Con sistema Redicres otro cuerpo es posible. Para el control progresivo y natural del peso, sistema Redicres en farmacias.
Infórmate en el 902-02-1220 o en redicres.com.
Sistema Redicres. Cápsulas, más parches, más CD interactivo, más guía. Tu cuerpo ideal está dentro de ti. Sistema Redicres, en farmacias.
Infórmate en el 902-02-1220 o en redicres.com.
Tu cuerpo ideal está dentro de ti. Descúbrelo con Sistema Redicres. Primer sistema para el control del peso, en farmacias.
Hay noticias que son interesantes.
Hemos llegado a la meca de las noticias.
Hay noticias que traen mucha aura.
Y riman con Maura.
Y hay noticias para hacer parada y fonda. Son noticias muy hondas.
Exactamente.
Alejandro Chacón rima con campeón.
Y Antonio Peláez rima con...
con la calle Narváez y poquito más.
Es que tiene un apellido muy complicado, hijo mío.
Ay, es que es lo que tienen que hacer en Málaga, macho.
Eso es lo que
esto,
tiene, claro.
Pues, pero en cualquier caso, Málaga y la calle Narváez están en...
España.
Y en España tenemos un campeón, como Chacón campeón, que es David. David, soy un gnomo. No, no es David el gnomo, es David el...
Es uno que ha llegado a la meca, no sé si del cine español, pero bueno, por lo menos se ha llegado a la meca del panorama deportivo.
A la meca del cine español no, porque de momento lo hemos visto en una película de Filmax.
Exactamente, total. Pues resulta que David Meca, que participó en una película de, como tú has dicho, de la Fantastic Factory, que se llamaba Bajo Aguas Tranquilas, nunca mejor dicho, en mola, su situación.
Mola más Beneath Still Waters.
Ay, es que queda muy bien, ¿verdad?
En inglés es que parece, en inglés hasta te da pinta de que la peli puede ser buena.
Y puede ser seria, y sobre todo que no sale Raquel Meroño. Bueno, vamos a ver.
Sí, pero en español sale Raquel Meroño.
Como claro. ¿Cómo sería Raquel Meroño en inglés? Raquel Meroño.
Raquel Meroño.
Y Rachel, no,
Filmax. Filmax.
Filmax. No sería Rachel Meroño.
Rachel, es que la ñ no existe en inglés.
¿No?
Bueno, por esta discusión sobre la ñ en inglés.
Pues
Meroño, a lo mejor ponen francesado.
Pues sí.
Raquel Meroño, en francés. No,
Meroñé suena bisoñé. Bueno, sí. Lo que te estaba comentando, que el nadador David Meca debuta como actor en el cine. Bueno, debuta esto entre comillas.
O sea, debutó. Hace tiempo.
Debutó ya, porque además es una película del 2002.
Claro, por eso debutó, porque es que no había hecho nada antes.
Exactamente. Y posteriormente hizo la que citamos, la de Bajo Aguas Tranquilas.
Sí. Hizo también la del Centenario del Barça, me suena, creo.
Pero tú te sabes el título de esa, ¿no?
Centenario.
Centenario.
Creo que se llamaba así. Es que eso nadie la vio, vamos, alguno del Barça sí que la vería.
El hombre vi, Centenario.
Sí.
Bueno, pues la película que hizo en el 2002 se llamaba Sitges Nagasaki, toma ya.
Sí.
Y era una comedia de playa romántica con Pamela Anderson, un papel secundario, no. Que se estrena hoy, bueno, se estrena, supongo que se estrenó hace poquitos días, ¿no?
Sí,
en Barcelona.
Que nadie sabe cuándo se estrena.
Exactamente. Aunque el deportista no asistió al primer pase por cuestiones de agenda, ya que se encontraba trabajando en Madrid.
Bueno, esto es un desastre. Se estrena 5 años después, David Meca no va.
Y se desentiende totalmente. Meca, que estudió en la escuela de teatro Nancy Tuñón. Nancy Tuñón. Soñé así como Tuño.
¿Ah, sí?
Bueno, de la capital catalana y que se graduó en arte dramático por la University of Southern California en 1999.
Claro, había realizado... se fue al sur de California para hacer surf también.
Exactamente. Y había realizado pequeñas incursiones en el mundo de la interpretación y de la moda.
¿Y de la moda?
Antes de rodar este film a finales del año 2000. Por problemas de distribución, sin embargo, según ha resaltado Ferré en una rueda de prensa a la que tampoco pudo acudir Meca, no se pudo estrenar hasta ahora su versión catalana, mientras que espera presentarla en castellano próximamente.
Ferré, que es el director, ¿no?
Sí.
Sí. O sea, que de momento la han presentado nada más en catalán 5 años después.
Además, el nombre del director es Ignacy P. Ferré.
Su compañera de reparto es una cantante japonesa.
Sí, se llama
Riko Tanaka.
Riko Tanaka.
Sí.
Que... lo raro es que no se llame Rico y con fundamento.
Que domina el catalán, el castellano y el inglés. Digo, podría estar en las tiendas de los chinos, porque ahí no dominan nada.
Pues sí, de hecho creo que sí que hay.
Sí que hay, ¿qué?
En la tienda, los chinos.
Ah, la
¿le puedo hacer la película?
Ah, sí.
Ahora está en un chino de esto.
No, claro, imagínate tú. ¿Y cuándo vamos a ver tu película, Lico? Joder, total mal estrenarse. Esto, pues el caso es que, mientras tanto, pues si quieren a lo mejor volver a positivar la película, verlo de una forma más positiva, pueden ir a los laboratorios de cine. ¿Qué mejores laboratorios de cine que Kodak? Parece que estamos patrocinados por Kodak, pero no, pero Kodak nos dejamos patrocinar.
Y siempre dan positivo los análisis.
Claro, laboratorios con doping, por eso van más rápido. Y el caso es que tienen 500 metros cuadrados, un poquito más grande que mi casa, de hecho son 550, en la nave de talleres de la Ciudad de la Luz. De hecho, vamos, que lo tienen ya, la superficie ya la tienen fichada, lo que no tienen los laboratorios. Vamos, que lo van a ocupar, pero que no tienen los laboratorios todavía. Y los van a tener en el complejo audiovisual de Agua Amarga. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues podríais haber ido al de Agua Dulce, no sé. El caso es que, nada, pues presentó un proyecto de actividad en el Ayuntamiento de Alicante para solicitar la licencia. Y nada, pues el Ayuntamiento, pues imaginaos, estarían ahí los de Kodak haciendo cola, tal, ahí, joder, diciendo, joder, ¿esto qué pasa? Pues si lo sé, me compro una Polaroid, que sale instantáneo, ¿eh? Y nada, ya llegarían ahí a la cola, ah, somos los de Kodak, queremos una licencia, ah, vale, vale, vale. Y se lo filtraron a la prensa, que vienen los de Kodak, vienen los de Kodak. Y bueno, el caso es que va a haber pues varias instalaciones, no solo para postproducción de largometrajes, sino también para una escuela de formación. Uh-huh. Y según la documentación a la que ha habido tenido acceso aquí pues la gente de por ahí del mundo de la prensa, el laboratorio contará con una sala de grafismo, un almacén de vídeos, otra sala de operadores, un centro de máquinas, un control de cine y un film master. Y habrá dos plantas. El representante de Kodak España, que es Hugo Ramos, era el que estaba ahí para presentar la licencia. Bueno, imagino que eso más bien sería la secretaria de Hugo, digo yo, porque si no, el pobre Hugo ahí en los ayuntamientos, lo de tiempo que se pierde, bueno, menudo rollo. Que el caso es que, pues eso, se solicitará también una aclaración no solo sobre el tipo de actividad, sino de la obra necesaria, si hay que ejercerla. Vamos, que los Kodak van a estar ahí en la Ciudad de la Luz, ahí por Alicante.
Ya que va a ser un poquito complicado que sea la madrina de tu boda... Pues resulta que la actriz Carmen Maura...
Porque me has dicho que no.
Oye, a lo mejor lo es, yo qué sé. A lo mejor tienes tú algún hacer con alguna hija, sobrina. ¿Tienes esa mujer hija?
¿Tú no te has pillado lo que yo acabo de decir? ¿Que no va a ser de mi boda porque tú me has dicho que no?
No.
Ah, vale.
Vale. Bueno, pues lo que te estaba diciendo, que ya que no va a estar en tu boda la actriz Carmen Maura madrina en la segunda edición de Madrid de Cine, que tendrá
Leonardo
lugar...
Adlin tampoco se casa conmigo porque ahora tiene un hijo de... Vamos, está embarazada de Jorge Drexler.
Ah.
Que se busca cada excusa. No, es que estoy embarazada de Jorge Drexler. Bueno, ¿y qué?
No, y también esto de Morlango la tiene que tener Marlango, ¿no?
Sí, Morlango.
O Morreando. Morreando, exactamente.
Sí. Bueno, pues lo que pasa con Carmen Maura, sí, cuéntame.
Pues resulta que los días 10, 11 y 12 de junio ella va a madrinar la segunda edición de Madrid de Cine.
Ah.
Que incluye, además de los tradicionales encuentros comerciales y culturales, dos mesas redondas en torno a la ley de cine y la coproducción internacional. La Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles ha informado de esta nueva edición de Madrid de Cine, cuyo objetivo es la venta internacional de cine español y la difusión de este empresa internacional y que contará con la asistencia de compradores europeos, americanos y asiáticos. En este evento participan distintas instituciones como el Instituto de Comercio Exterior, el Instituto de Cinematografía y Artes Visuales y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, entre otras cosas.
Bien, bien, pues eso está muy bien, pero yo te hablo de Woody Allen, que se va a ir para Barcelona a que le le hagan don doctor honoris causa.
¿Le van a poner los cuernos?
No, eso es investir.
Ya.
Esto es investir.
Vale.
Le invistan.
Vale.
O sea, invistan de vestir.
Ah.
Claro. Vestir dentro. Vestir in.
Pues creo que bueno, invistan bien.
Pues, ¿qué pasa? Que es que la Universidad Pompeu Fabra, nos hemos adelantado a ellos pues un poco, porque el 30 de mayo tienen previsto reunirse y decir, le vamos a dar el título o doctor honoris causa a Woody Allen. Y... ¿qué es lo que pasa? Que han hablado con Woody Allen y Woody Allen ha dicho, pues muy bien, me viene muy bien que me lo deis el 14 de junio, que es cuando voy a estar por allí para el rodaje de la película. Pues estupendo. Pues entonces el 30 de mayo se van a reunir, se lo van a dar, como ya se lo dieron antes, a Desmond Tutu y al que sí, que era el cura este de Sudáfrica.
Bueno, ajá.
El cura este, claro, lo retiramos.
¿Y
Miquel Batllori, que Miquel Batllori ya ando un poco más...
Pues, bueno,
un señor catalán.
Sí.
Y el caso es que, bueno... Pues eso, ya está ahí preparado para que le den el premio. Ya sabemos que Joel Beltrán, que ya lo dijimos aquí en el programa próximamente, que va a estar por ahí. También va a estar Abel Folch y Joel Joan. Se van a sumar a los protagonistas de la película. E incluso Rebecca Hall, que intervino en el truco final junto a Scarlett Johansson, y Patricia Clarkson y Chris Messina.
Ah, que me gusta a mí Patricia Clarkson, Dios mío, es una actriz estupenda.
Sí.
¿Sí?
Nah.
¿No?
No sé.
Ah, vale.
Pero en cualquier caso no es una actriz de...
Iberoamérica.
Porque, no, Patricia Clarkson no es argentina, porque en Argentina están de acuerdo con China. Han dicho, ¿con qué rima Argentina? Con China. Entonces, van a crear la ciudad del cine en vez de los laboratorios de Kodak ahí, que estaba nuestro buen amigo de Kodak, Hugo, o no sé qué, pidiendo los permisos, ¿no? Ajá. Pues allí en Argentina es que no tienen Ciudad de la Luz. Ni, vamos, tienen otras cosas. Tienen carne, por ejemplo, tienen vacas. La vaca.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que tienen pocas luces?
No, que la van a tener más. Porque vale. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es el Inca, ha alcanzado un acuerdo con el grupo chino Hengdian para construir en Argentina un estudio cinematográfico que llevará por nombre Ciudad del Cine. Entonces aquí tenemos la Ciudad de la Luz y tienen la Ciudad del Cine. Oh. Y el caso es que, bueno, pues había unas negociaciones entre el presidente del Inca, que es Jorge Álvarez, y con pues gente de la República Popular China, esta, ya sabes. Y el caso es que el terreno tendría alrededor de 500 acres, que no sé qué sean hectáreas, pero debe ser mucho. Uh-huh. Y dos estudios de sonido, oficinas, uno para el altavoz izquierdo y otro para el derecho. Oficinas de producción, laboratorios, y hasta los de Kodak por ahí pidiendo permisos, sí. Departamento de efectos especiales, y bueno, y el Inca proporcionará el permiso del gobierno para su construcción, así como facilidades. Mientras que la compañía china, que tiene base en la legión de Zhejiang, buscará capitales internacionales para llevar a cabo el proyecto. O sea, que ellos ponen la música y tú la letra, no. Ellos ponen el sitio y digamos que los chinos ponen el dinero. Hay también acuerdos firmados con el viceministro de Radio, Cine y Televisión de China. Y contemplan invitación a la cinematografía argentina a tomar un rol importante en las próximas ediciones del Festival Internacional de Shanghái. Así también, la cinematografía china será el foco del próximo Festival Internacional de Cine del Mar del Plata. Y bueno, hay muchas cosas más de acuerdo bilaterales con otros países.
Sí, será el foco, supongo que será amarillo, ¿no?
Bueno, ya. We are living in a yellow submarine.
Vale. ¿Qué?
Internacional.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues es lo que te iba a decir.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa? ¿Pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Ya, que viene la calle.
Pues yo te tengo que empezar diciendo que sí, ha pasado algo malo, que ha fallecido un chino.
Oh.
No, un japonés.
Ah. Sí. Uy, ahora mismo ya están a punto de invadirnos, por lo que acabas de decir.
Totalmente.
Que chinos y japoneses ya muy mal.
Ya lo sé, hombre.
¿Tú no viste lo de Torre Gruno de chinos, chinos, japoneses, japoneses?
Todos quieren ser.
Los más. Ingleses, burgueses.
Vale. Pues el director de cine japonés Kei Kumai, que saltó a la fama en la década de los 70, falleció este miércoles en Tokio, bueno, el pasado miércoles en Tokio, a los 76 años, según informó la agencia Kyodo, citando fuentes de su entorno. Nacido en 1930 en Nagano, se hizo famoso en 1974 en Japón y en el mundo con un retrato cinematográfico de una prostituta de Borneo en Sandakan, número 8. Un como año
que
después...
significa, yo es que sé japonés, mucho. Que burdel número 8.
Oh, Dios mío, ¿qué era esto de tener varias lenguas
sí.
en una?
Sí.
Un año después...
Y Chanel número 5 es Canal 5.
Por supuesto.
De hecho, está dedicado a Telecinco.
A Telecinco, claro. Totalmente. De hecho, apadrinado por Boris. Un año después dirigió Kita no Misagi, que seguro sabes lo que significa.
Quítame esos mosquitos, pero la tradujeron aquí como el Cabo del Norte.
En el que la actriz francesa Claude Jatt, o como
sí,
se produce,
que también se murió el año pasado,
exactamente, interpretaba a una monja misionera suiza, iba a decir suicida, no suiza, que se enamoraba de un ingeniero japonés a bordo de un navío que había zarpado de Marsella con rumbo a la localidad japonesa de Yokohama.
Toma
en
ya.
1989, Sen no Rikyu, que significa
la muerte de un maestro de té,
exactamente, que narra el suicidio de un célebre maestro de té nipón del siglo XVI, obtuvo el León de Plata del Festival de Cine de Venecia. Su última película, Umi wa Miteita, ¿qué significa?
La mar que nos mila.
La mar de bien, lo has dicho. Contaba las aventuras amorosas de una prostituta de la época de Edo, inspiradas por un proyecto que nunca llegó a realizar el maestro del cine japonés, Akira Kurosawa.
Este hombre lo que estaba muy obsesionado con prostitutas y cosas estas, ¿no?
Bueno, pues tuvo una vida un poco así, ¿no?
Matt Damon ya nos ha revelado que lo que va a hacer con el personaje este de Bone, esto casi es un próximamente, pero es un no próximamente, porque se encuentra en Cannes ahí con su amigo este chaval, el Josh Clooney, que está subastando besos a 350.000 euros, que luego un beso de 3 segundos aquí, que vamos, parece los de las películas de blanco y negro. Pues promocionando el film este, los 13 calzoncillos, Ocean's 13, y el caso es que dice que ya no va a hacer más de Bone. Que la última, la del Ultimátum, esta que han grabado además bastante, han rodado bastante por Madrid, que va a ser la última, con lo cual la última, y que los de la productora que vean lo que quieren hacer. Si quieren convencerle o si quieren fichar a otro, pues ya verán. Pero digamos, ya sabemos que lo de este de Bone está basado en la novela de Robert Ludlum, pues eso, que ya no, que no. ¿Qué?
Pues resulta que David Bisbal va a hacer de Niña de T en la nueva película de... lo nuevo que prepara Steven Spielberg.
Me parto.
Vale. Bueno, pues resulta que Steven Spielberg...
Me parto. ¿Cuál es el reparto?
Sí. Estrenó el pasado martes, día 22, el concurso televisivo On the Lot, que es una especie de operación triunfo donde 50 aspirantes que aspiran, pues no aspiran nada malo, sino que aspiran a ser directores.
Bueno, no se sabe, a lo mejor es la prueba de director, ¿no?
Pues sí, compiten por un contrato de $1,000,000. Para ello se ha asociado con Steven Spielberg, con Mark Barnett, productor de Supervivientes. En On the Lot, un total de 50 concursantes seleccionados de entre 12.000 solicitudes, me he pasado. Tienen que pasar la primera criba, que reducirá su número a 18 finalistas.
Claro, la actriz, 50 va a ser un rollo.
Pero atención, atención, que la princesa Leia también está por aquí. La actriz y escritora Carrie Fisher, más conocida como la princesa Leia, Orgasma, de Star Wars, y los directores y productores Brett Ratner,
al de los X-Men.
Exactamente, y el que ha hecho...
Ah, pero tío, pero Garry Marshall mola. ¿Y el de Tomates Verdes Fritos, John Abnett, después de Tomates Verdes Fritos hizo algo interesante?
Pues sí, por lo que parece, John Abnett creo que fue el que hizo Íntimo y Personal.
Sí. ¿Y eso es
la película de Robert? No,
yo te digo. Por eso te pregunto, que si ha hecho algo interesante.
Ay, bueno, hijo, pues yo qué sé. Bueno, pues resulta que...
Tomates Verdes sin freír, no sé, intento saber.
Aquí hay tomate. Sí. Pues estos directores se encargarán de esta, de lo que es, pues, esta primera criba y de mantener el diálogo con los participantes. Pero como en el formato de American Idol, que es esa especie de OT americano, el popular concurso musical del que salen numerosos cantantes y hasta estrellas de cine, como la ganadora del Oscar, Jennifer Hudson.
Sí, pero resulta que la echaron, ¿eh?
La echaron, ¿no?
Ella no ganó. Ella no ganó. Ella quedó, o sea, finalista o algo así, o tercera.
Es que es lo que pasa siempre. Los que no ganan los hacen más famosos.
Ya, pero aquí en España, fíjate que la que estaba más rellena ganó, pero allí no.
Bueno, ella estaba rellena, la Hudson, de talento. Resulta que para ello los concursantes deberán vender sus ideas, rodarlas y montar su cortometraje en 24 horas. El formato ya existe en Hollywood con numerosos festivales de cortometrajes como Instant Film,
en España,
donde los participantes hacen exactamente eso, producir un film desde cero en 48 horas, pero en este caso sin la presión de las cámaras de televisión.
No, ni tampoco les dan $1,000,000. Es pues el contrato con los estudios DreamWorks.
Ah, pues
vaya tela.
Pues sí,
échale tú.
Pues cualquiera, ¿eh?
Bueno, que ha sido el 30 aniversario de Star Wars, no sé si te has enterado porque lo he dicho por todos lados. Oh, el 25 de mayo. Entonces, en Los Ángeles, el alcalde, que además mola mucho porque tiene un nombre así como muy español de la vida, porque se llama Antonio Algo. Pero vamos,
¿Antonio Algo?
No Antonio Peláez, sino Antonio Algo. Quita para acá, lo tengo aquí.
Sí.
Antonio Villarraigosa.
Villarraigosa, es una pueblo.
Sí, ya, pero no. Pues es un hombre, es una persona, es un ser humano, bueno, con sentimientos.
Está, bueno, pues también está Villa Viciosa.
Ya, pero eso es otra, una villa con... Hay dos, la de Odón y la del Norte, y la de Asturias. Claro. Bueno, pues Villarraigosa ha declarado el 25 de mayo, Día de la Guerra de las Galaxias. El Servicio Postal de Estados Unidos ha sacado a la venta una serie de 15 sellos a 41 centavos de dólar. Os recuerdo que es que los dólares son centavos, los céntimos es aquí en España y en Europa y en el mundo. Y el caso es que tienen imágenes de las películas. Luego había un organizador por ahí de un evento de la ceremonia esta de... Ah, vamos a celebrar que es el Día de las Galaxias y todas estas cosas. Pues que de hecho lo que se le ocurrió organizar no fue ni otra cosa que poner las 6 películas seguidas. Vamos, te mueres de asco. Esto, 15 horas de metraje, vamos, con las 3 primeras te mueres de gusto y con las otras pues todo un poco así. Pues y lo que llamó el Congreso de la Guerra de las Galaxias, en el Centro de Convenciones de la ciudad, pues ha dicho que el miércoles los actos de celebración solo era para miembros del club de fans y existieron varios miles. O sea que esto ha sido una cosa tremenda, un exitazo que te pasas. Pero no todo es el cine en Estados Unidos, no todo es la Guerra de las Galaxias. ¿Tú puedes haber llegado al mundo del cine? ¿Puedes haber sentido que la primera película que has visto en tu vida sea la Guerra de las Galaxias? Sí, lo afirmo. ¿Qué pasa, eh? Y te guste el cine europeo. Porque las Film Commission europeas se han constituido una asociación con sede en Bruselas con el fin de reunirse con una frecuencia regular, o sea, no ni muy buena ni muy mala, e intercambiar experiencias y promover iniciativas conjuntas. Vamos, esto es una orgía, ¿qué te pasas? La propuesta fue formulada ante la primera Asamblea General de la European Film Commission Network, EUFCN. Joder, hasta que terminan de decir el nombre, se quedan con una sed que ya te digo. Luego se lían a tomar vino y se lo gastan todo, por supuesto. Que tuvo lugar en Cannes. Y en ella participaron las 50 Film Commission. El programa completo del European Film Commission Network va a ser definido después de la elección del Consejo Directivo que se llevará a cabo el próximo otoño. Vamos, que más comidas y más vino. Y entre las actividades futuras propuestas durante la asamblea hay reuniones de intercambio. No sé, ya digo yo que esto es una guarrería. Instrumentos informativos dirigidos a los productores, compartir experiencias prácticas, estudios de mercado y presencia común con ocasión de eventos importantes. He ahí las noticias internacionales.
Festivales.
Pues un actor que tocó fondo años A, pero que luego resucitó un poquito gracias al Oro de Ulises, fue Peter Fonda.
¿El Oro de Ulises?
Sí.
La mirada.
Ulises Gold. ¿Sí? ¿No has visto toda esa película?
¿Ulises Gold?
Sí.
No.
Pues está...
Yo he visto La mirada de Ulises.
No, yo te digo El Oro de Ulises.
Yo
una
no.
Película de Peter Fonda.
Yo no.
¿No?
No, ¿de o con?
De. El Oro dirigida, de Ulises.
Dirigida por...
Ah, no.
Ah, entonces con. Es con.
Oh,
ah,
Dios mío, de verdad, ah, Dios mío, es que no
con
puede ser.
Con
no puede
Air,
ser.
Con Air.
Con Air Fonda. Pues pese a haber tenido pues buen apadrinamiento, tanto por parte de padre Henry Fonda,
sí,
como de hermana, creo, ¿no? Jane Fonda.
Jane Fonda, sí, como pues sí, de hija o de sobrina, Bridget Fonda.
Bridget Fonda, pues
o
este Bridget hombre,
Fonda,
pues,
como
bueno tocó fondo.
Y cómo nos sigue estando, yo creo.
Está muy bien todavía. Sí. Bueno, pues el 19º Festival Internacional de Comedia de Peñíscola,
claro, contará... dicen en plan valenciano.
Claro, contará este año con la presencia de Peter Fonda como artista internacional invitado.
Claro, porque según... todo el mundo sabe que es un especialista en la comedia. Hace unos monólogos, Peter Fonda, ¡buah!
Sí, ¿no?
Sobre todo cuando se pone de... bueno, eso. Tú sigue.
Pues según se anunció.
Porque digo yo que con lo de la de esa, la de Easy Rider, se puso hasta arriba. Entonces, claro, se montaba uno luego, claro.
Que se montaba una. Pues el actor norteamericano se convirtió en un icono de la contracultura norteamericana en los años 60, tras el largometraje que acabas de citar. Fonda estará presente en la gala inaugural del festival, que se celebrará el día 2 de junio.
Ah, mira, unos días después se pueden ir a lo de la Madrid esta, lo que van a celebrar en Madrid con la Carmen Maura, ¿no? Que son el 10, 11 y 12 de junio.
Pues sí. Sí, una cosa así, tranquilita.
Sí, venga, no está el fondo para películas españolas, sí.
En ese acto recibirá el premio Costázar y además en la organización del certamen tiene prevista la proyección de alguna de las películas de este actor, aunque todavía no se ha concretado cuál. Peter Henry Fonda. Fíjate,
Peter Henry
Fonda, sí.
Mira tú.
Nació en Nueva York el 23 de febrero de 1940, miembro de una familia de referencia en Hollywood, es hijo de Henry Fonda, hermano de Jane Fonda.
Y padre, es el padre de Bridget.
Es el padre de Bridget Fonda.
Uy.
Pues él, sus primeros pasos profesionales los dio en el teatro, así en Broadway, adquirió
notoriedad. ¿Se formó?
Sí.
Qué curioso, es que de Omaha son mis tías, Vivien y Sara María, a las que mando un saludo de amor. Cariñoso, joder, que mis tías Vivien y Sara María son de allí.
¿En serio?
Que sí, si yo estaba en Omaha con ellas, ahí.
¿Y son majas?
¡Ah!
Joder. Posteriormente se marchó a Hollywood después de debutar en Broadway. Su debut cinematográfico se produjo en una comedia de 1963 titulada Tammy and the Doctor. Uy, esto suena un poquito... Tammy and the Doctor.
¿Qué pasa?
Doctor, póngame la inyección. Bueno, en ella dirigió...
Esa es una de este Soy Pajares, ¿verdad? Digo yo.
Seguro. En ella dirigido por Harry Geller, Fonda interpretó a un médico interno del cual se enamoraba la protagonista femenina, ¿ves lo que yo te he dicho? Ya en 1969, y seguimos, le llegó el verdadero éxito gracias a la película Easy Rider, en la que además contó con un actor que todavía sigue pues teniendo algún que otro éxito, que es Dennis Hopper, ¿no?
Sí. Fonda sí, también... decir que algún que otro problema, pero vamos.
Bueno, que también los tiene.
Sí.
Fonda también trabajó como productor y guionista. Precisamente por esta labor recibió su primer nominación a los Oscars. Casi tres décadas después, en 1998, Peter Fonda recibió el reconocimiento de la crítica y su segunda nominación a los Oscars, en este caso en la categoría de mejor actor, fue gracias a El Oro de Ulises, drama dirigido por Víctor Núñez.
Se trata, por tanto, de una película de Víctor Núñez.
Que no tiene
nada
que ver.
Con Peter Fonda.
Y dale.
Sí.
Y dale con que la abuela fuma. Bueno, pues seguimos. Por otro lado, como director,
que entonces son películas de Peter Fonda. Porque él es director.
Que ya nos hemos enterado. Aquí el repelente niño Antonio. Bueno, pues seguimos. Fonda cuenta en su currículo con tres largometrajes: The Hired Hand y Idaho Transfer y Wanda Nevada. En la actualidad sigue en activo, que no en pasivo. Entre sus últimos trabajos se encuentra El Motorista Fantasma. Ah, es verdad que colaboró aquí junto a Nicolas Cage. O Cerdos Salvajes, esta comedia.
En El Motorista Fantasma mola la aparición que pone.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no lo has visto?
No.
Bueno.
Supongo que sabrá en moto, ¿no?
No, el que sabe en moto es el fantasma.
¿Pero Peter Fonda no?
No.
¿Rememorando viejos tiempos?
Ah, creo que tengo que correr el otro. Donde rememoran un poco es donde Cerdos Salvajes.
Perdona, aquí pone en la que con una breve aparición suya se rememora...
Cerdos salvajes.
Ah, vale. Es lo que te estaba diciendo.
Que eres un salvaje. Cerdo...
Bueno, pues ahora vamos a entonar un canto coral.
Vamos a Cannes. A Cannes. Al festival de Cannes. Bueno, ¿has visto, ¿no has visto el festival de Cannes? Ayer pusieron ayer otro día en Caiga Quien Caiga. Es Cannes, C-A-N-S, es en Orense. Y entonces es un festival de cortos que tienen. Y para moverse entre sala y sala de proyección van en tractor. Estaban por ahí. Estaban con las gallinas. Tremendo. Y creo que es donde se presenta la película esta de los cacahuetes asesinos.
Gritos en el pasillo.
Sí, creo que por ahí. Bueno, pues en cualquier caso, Cannes, el de Cannes, el de Francia.
El que tiene más carne.
Sí, ha festejado su 60ª edición con una película colectiva. ¡Oh! ¿Y qué mejor para una película colectiva que utilizar a gente que estará deprimida?
Oye, a mí,
como
Chacón.
Lars von Trier.
Chacón. Chacón son cinema. Yo que soy cine.
¿Qué?
Chacón no son cinema.
Ah, Chacón son cinema. Cada cual su cine.
Ah, vale, hijo.
Que reúne. Chacón son cinema. Que es en francés. Chacón son cinema. La vida en goce. Y el caso es que mientras la competición seguía con una película de un franco-israelí, o sea, de un israelí que también es francés, no que tenga que ver con Franco, pues Gus Van Sant, Lars von Trier, Wim Wenders, Wong Kar-wai, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu, Walter Sayer, Raúl Ruiz, Roman Polanski, Nanni Moretti, Takeshi Kitano, Ken Loach, Claude Lelouch, vamos, todos los cineastas que podéis imaginar del mundo, menos ninguno español, porque es que aquí yo no veo españoles nada. Porque Raúl Ruiz, recordemos que es francés, y González Iñárritu es mexicano, por mucho que tengan nombres así un poco que tenemos por ahí. Pues
cada uno. Si Kitano, a lo mejor puede ser español, pero tampoco.
No, Kitano. Entonces cada uno hizo un corto de 3 minutos sobre el tema las salas de cine. Mira tú. Y bueno, pues que de qué. Ay, también está Vázquez Ostami, que hace la tragedia de Romeo y Julieta en la mirada de varias mujeres que ven la película. Fíjate tú. González Iñárritu evoca la emoción de una película más allá de las limitaciones de nuestros sentidos. O sea, ahora ha puesto experimental, porque cuando se puso experimental en el 11S me gustó mucho. Sí, la película del 11S, esto es una cosa interesante. Raúl Ruiz cuenta cómo los indios de Chile transformaron una campaña, una cámara de petición y una radio, me estoy poniendo mexicano, más bien, una radio que les habían donado en otra forma de espectáculo. Walter Salles hizo 2 brasileños que viven en un pueblo situado a 8.944 kilómetros de Cannes. Bueno, los Coen también ahí hicieron un guiño a su película No Country for All Men. Luego Lars von Trier provoca la furia de un espectador que termina rompiéndole la cabeza a martillazos al vecino de butaca que le habla permanentemente y no le deja ver la película.
Ahora es que tenía que ser Trier.
Angelopoulos, uy, Angelopoulos seguro que parece más de 3 minutos. O sea, Angelopoulos con 3 minutos no puede, o sea, necesita 3 horas. Rinde homenaje a Mastroianni a través de Jean Moreau, que le declara en un cine vacío el amor que su imagen sigue inspirando. Bueno, y así como que hay películas de todo el mundo. Y el festival, ese día programamos una película en competición, le digo la Franco esta tal, la Tejilín, y que ya está, que eso es Cannes. Pero ahora, antes de despedirnos, lo que vamos a decir es el palmarés del Festival de Cannes. Porque en Cannes el primer premio se lo ha llevado una película rumana, llamada 4 meses, 3 semanas y 2 días, un rumano Cristian Mungiu, pues ha sido pues la gran ganadora, claro, porque ha sido la que será lo primero, pero además ha estado todo muy repartido. El gran premio del jurado se lo ha llevado El bosque de Mogari, de una japonesa, Naomi Kawase. Mira, había directores japoneses, pero directoras no conocía yo, por lo menos. El premio del jurado se lo han llevado exequo 2 películas, Persepolis, de la franco-iraní Marianne Satrapi, y luego, y el francés Vincent Paronon, o sea, son 2 directores, Pagón no, que dirían ellos. Y Luz silenciosa, del mexicano Carlos Reigadas, que tuvo además muy buenas críticas, y bueno, pues que en este caso se ha llevado exequo el premio del jurado. Mejor actriz ha sido la surcoreana Yeon Dong-yeon por Secret Sunshine. El ruso Konstantin Lavronenko se ha llevado el premio mejor actor por Destierro. La escafandra y la mariposa, de Julian Schnabel, se ha dado el premio a la mejor dirección, con lo cual entendemos que habrá aprendido, porque anda aquí hizo cada truño, Basquiat, menudo rollo, que era Basquiat, ¡fua! Del otro lado, el prestigioso realizador turco-alemán, Fatih Akin, que, bueno, ya ha hecho varias películas que yo creo que han pasado por el festival, además, pues se ha llevado el premio mejor guión. Premio especial del 60 aniversario ha sido para Paranoid Park, de Gus Van Sant. Luego tenemos la palma de oro de mejor cortometraje, ha sido también para una mexicana, y estamos de enhorabuena aquí, pues, con nuestros amigos mexicanos. Ha sido Ver Llover, de Elisa Miller, y la cámara de oro se la ha llevado la película Las Medusas, de los israelíes Edgar Keret y Shira Geffen. Bueno, la verdad que es que todos los años sorprenden los premios del festival, ¿eh?
Y tanto.
Ha sido una cosa tremenda.
Novedad, novedad, novedad.
Bueno, y con esto ya cerramos la noticia de hoy. Alejandro Chacón, son cinema.
Antonio Peláez, mon petit.
Radiocine@radiocine.org. Y ahí nos enviáis un mail.
Exactamente.
Y ya está.
Y si nos quieren escuchar por el móvil, pues que lo hagan marcando www.radiocine.org/3G.
Exacto, y si no, que os lo aprendan.
Eso.
Hasta luego.